Arriba, que hoy es un buen día. Hoy puede ser.
Asombrados, todo lo hemos hecho juntos.
¿Cuál fue la última vez donde te encontraste diciendo basta, como decíamos, ¿no?, en el bloque anterior? La importancia de decir basta y por qué te parece que cuesta tanto poner este punto y aparte a presiones y exigencias. Sobre todo en este tiempo donde nos estamos dando cuenta, como se llama nuestro ciclo, de muchas cosas, porque tenemos este tiempo, porque no nos podemos escapar, porque no podemos huir de nosotros mismos. Podemos, en realidad, ¿no? Pero estamos invitados a que en este tiempo de estar en casa y de tener tiempo, lo dediquemos también a ver qué nos pasa, qué está pasando con nosotros. ¿Por qué nos cuesta decir basta si me está haciendo daño esta circunstancia, esta relación, esta presión, esta exigencia? Adriana Gurayev es psicóloga y pertenece a la Asociación Psicoanalítica Argentina e Internacional. Nos acompaña y es un placer tenerla cada viernes. Querida Adri, buen día, ¿cómo andamos?
Hola, Vero, qué lindo otro viernes más.
Qué lindo, che.
Compartiendo reflexiones profundas, comprometidas. Así que bueno, vamos ahora con esta situación tan importante. Cuando hablamos de saber decir basta, estamos hablando de aprender o de saber poner límites.
Sí.
En el momento adecuado, con las palabras las mejores posibles que encontremos. Es poner un punto y seguido, como un desafío constante que se presenta en todas las relaciones, ¿no? Puede ser de padres a hijos, de hijos a padres, de compañeros de trabajo, de amistades, de vecinos. Nos abarca a todos. Por supuesto que poner un límite no es nada fácil y a veces implica una dosis de sufrimiento, pero a veces es imprescindible. Porque no ponerlo puede producir peores consecuencias.
Sí.
Ahora, ¿qué es decir basta? Básicamente es poner un freno a un maltrato que uno se hace a sí mismo, porque permite que el otro o la otra pase un umbral, una frontera, y comencemos a sufrir. O sea, el primer límite, el primer basta, nos tenemos que poner nosotros a nosotros mismos. A partir de ahí, Vero, vamos a analizar, a reflexionar tres situaciones que no ayudan a poner límites y que tal vez las tenemos y vamos a detenernos a profundizar. La primera es sentirnos culpables si no hacemos lo que nos piden, ¿no? Sentir que uno es una mala persona o que es un egoísta porque no se hace lo que la otra persona pide. Y en realidad, Vero, no se trata de ser egoístas. Se trata, y tampoco se trata de ponernos debajo del otro como un felpudo. Se trata de lograr un equilibrio. Porque se escucha con mucha frecuencia, no querés hacer esto, sos un egoísta, no. Cuando ese pedido vulnera la capacidad de la persona, la posibilidad y la violenta, ese es un momento donde tenemos que registrar para empezar a decir, esto me está haciendo mal y yo tengo que detener esta situación.
Sí.
Otra situación, Vero, que repercute negativamente en poner un límite es hacernos responsable de todo, ser el centro de todo, ¿no? Tenemos que resolver como bomberos las problemáticas de nuestro entorno, ¿no? Hacer un trabajo aunque no corresponda, arreglar algo al vecino aunque no tengamos tiempo. Ejemplos hay muchísimos. Quedar en sobrehora para liberarlo al jefe de un trabajo. Todas esas situaciones en las que tendemos a hacernos responsables vienen en detrimento de nosotros, pero hay un miedo latente a no ser querido, a ser rechazado. Y esto hunde las raíces en una persona que puede tener poquita autoestima, ¿no? Entonces, digamos, se tiene que hacer notar, tiene que destacarse a través de un sobretrabajo, a hacer que la sientan a la persona imprescindible, al punto de mal acostumbrar al otro. De que tiene un problema, vamos, que lo haga fulana, que lo haga fulano. Entonces, eso implica que esa persona no se está valorizando. No está valorizando ni su tiempo, ni su capacidad, y está cargando con tareas que debería hacerlo otra persona. Por supuesto que uno, si tiene un hijo, le tiene que enseñar cómo hacer una cama, pero hacérsela toda la vida, no. Porque ya entraríamos, por ejemplo, en una sobreprotección.
Claro.
Otra situación que lamentablemente influye y muchísimo en no decir basta es cuando nos importa demasiado el qué dirán. Cuando nos importa muchísimo más el qué dirán que lo que pensamos nosotros mismos. Nos importa más lo que quiere el otro que nuestros propios motivos para no hacerlo. Este querer quedar siempre bien, que nos consideren amables, responsables, buenas personas, que no piensen mal de nosotros, nos puede llevar a cometer errores para con nosotros mismos y llenarnos a veces de bronca, de ira.
Nos puede enfermar también, Adriana, el aspecto y la dimensión física. Puede enfermar también.
Muchas preguntas típicas cuando una persona le importa demasiado quedar bien es: ¿y si piensa que soy antipática o que soy mala? ¿Y si cree que le digo que no porque me cae mal? Siempre va dirigido el pensamiento a cómo va a ser tomada por la otra persona, ¿no? Entonces, no vamos a poder evitar todos los conflictos que se nos planteen con todos los vínculos. No vamos a poder caerle bien a todo el mundo. Esto lo tenemos que aceptar, porque esto es un signo de madurez emocional. Sí. Si no, vamos a estar siempre en una posición de esclavitud o de sobreservidumbre, con tal que nos acepten, pero también podemos facilitar que nos abusen en nuestra confianza, en nuestra condescendencia, en ser muy, muy permisivos, ¿no? Otras personas me dicen: es que yo no sé cómo decir que no. Sí. Y eso es muy importante, Vero, porque la forma de decir también condiciona mucho la respuesta del otro.
Sí, hay acá cosas muy importantes, esto que estamos hablando, en este punto en particular también, y parece algo muy sutil, quizás lo que vamos a decir, pero tiene que ver con decir no también cortésmente, como decimos que sí. No, podemos decir un no cortésmente, amablemente, tiernamente.
Claro que sí.
La gente dice no, si tengo que decir no, me tengo que enojar, tengo que poner la cara fruncida y tengo que tener una actitud de negativa. No necesariamente, ¿no? Uno cortésmente y en su lugar.
Ese argumento, claro, Vero, es el que nos lleva a cerrar la boca. ¿Sí?
Claro.
No, porque si yo reacciono, voy a decir de todo, entonces no hago nada. Y sigo repitiendo esa misma situación. Nosotros podemos lograr decir que no de un buen modo. Primero, nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿En qué contexto nos cuesta decir que no? Esta reflexión de hoy va a tener muchas preguntas, pero
sí.
¿En qué contexto? ¿Con qué personas? ¿Nos cuesta con todas las personas? ¿O hay con algunas que nos cuesta más? Obviamente el nivel de involucración emocional determina mucho. Una cosa es decir algo cuando uno está comprando, haciendo una compra, decir no, y otra cosa es decir a una pareja, a un hijo, ¿no? A los padres. Pero entonces hay que detectar la situación problemática. ¿Con quién me cuesta decir que no? A algunas personas les costará con todos, pero otras descubrirán que es una dificultad selectiva.
Sí.
Después nos podríamos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta decir que no? ¿No? ¿Qué pensamientos y qué sentimientos vienen a nuestra cabeza? ¿Angustia? ¿Temor a la pérdida? ¿Miedo al enojo? ¿Qué sentimientos nos inundan que nos sellan la boca? Eso también hay que tomar contacto y hablar con esos miedos.
Sí.
Hablar interiormente en un momento adecuado, pero poder detectar que son los miedos nuestros los que nos están inhibiendo de poder decir no, de poder decir basta. Y también deberíamos pensar la intencionalidad del otro, ¿no? Analizar las intenciones. ¿Qué quiere hacer esta persona con este pedido? ¿Quiere sacarse de encima un problema? ¿Me quiere manipular? ¿Quiere tomar ventaja? ¿Por qué quiere que lo haga yo? ¿Cuál es el beneficio? Vale la pena interrogarse, porque uno puede encontrarse con que hay personas que les pasa eso y hay otras personas que no, o son muy cómodas, o como decíamos recién, ya están acostumbradas a delegar. Y uno le está favoreciendo ese síntoma de la comodidad del otro y favoreciendo lamentablemente este costado de sobreimplicación que podemos tener con nosotros.
Sí, cuánta riqueza, Adriana, muchísima riqueza en esta primera parte de el decir basta, la importancia de decir basta, ¿no? Bajo este concepto, es el freno del maltrato con uno mismo, esto es importantísimo. Preguntar a la gente dónde se siente identificada en estas tres situaciones que no ayudan a poner límites. ¿Te sentís identificado, identificada con sentirte culpable, con hacerte responsable de todo, con no importarte o con que te importe demasiado el qué dirán? ¿Con qué te sentís apegado? ¿Con qué te sentís el eco de estas situaciones? ¿Con cuál de ellas te sentís que hay un eco en tu misma situación? ¿En qué contexto o con quién te cuesta más decir que no? Esto también nos hace reflexionar y mucho. Si te parece, vamos a hacer una pausa para poder reflexionar justamente, Adriana, y seguimos con mucho más, darse cuenta, este ciclo que nos ayuda justamente a entrar en nuestro interior, en nuestra interioridad. ¿Te parece la música? Y ya venimos.
Ahí está, perfecto.
Sé que hay mil formas para decir sí. Sé que hay silencios que hablan más que mil palabras, que serán miradas que revelan lo que quiero. Mi libertad para frenar, para evitar, sin explicar, no, no hay que ser sabio para comprender que no es no, y hay una sola forma de decirlo, entiéndelo, no es no, y no hace falta que que cuando digo no es no, no tengo que gritarlo ni sentir vergüenza al decirlo no. No es no, no importa si lo digo sonriendo o llorando, no es no, en cualquier idioma se comprende y queda claro porque no es no, con una vez alcanza, no hace falta repetirlo, no es no. Que hay distintos modos de sentir. Sé que hay secretos que prefiero abrir al viento.
entender que no es no. Y hay una sola forma de decirlo, entiéndelo, no es no. Y no hace falta que lo justifique cuando digo no es no. No tengo que gritarlo ni sentir vergüenza al decirlo no. No es no. No importa si lo digo sonriendo o llorando, no es no. En cualquier idioma se comprende y queda claro porque no es no. Con una vez alcanza, no hace falta repetirlo, no es no.
Sí, buenos días, estoy escuchando el programa de hoy en Radio María. Excelente, desde que escuché al padre hasta ahora la consecuencia de decir basta o no saber decir basta, me está dando justo en mi personalidad que estoy atravesando una situación. Mil gracias por hablarnos, por entendernos sin mirarnos. Mil gracias Radio María, soy Rosa, adiós.
Gracias, Rosa. Muchas gracias por estar allí sintonizando la radio, como muchos que están en casa sintonizando el programa de Hoy Puede Ser. Y dentro del programa, este ciclo Darse Cuenta junto a la licenciada Adriana Gurayev. Ella es psicóloga y pertenece a la Asociación Psicoanalítica Argentina e Internacional. ¿Querés que compartamos más mensajes, querida Adri?
Sí, por favor.
Acá dice la gente linda, soy Ana de Arroyito. Están tocando el tema de mi vida. No digo a nada... no, siempre estoy haciendo 100% las cosas. A veces me preocupa el qué dirán, dice Ana María, que se contacta desde aquí. Gracias, es una bendición escucharlos. Hermoso estar unidos por la fe, dice Juana. Dice, no sé por qué me cuesta, pero hoy digo basta a todo lo que me hace mal. Así me pasó el 27 de mayo, cuando me separé de mi pareja, me estaba lastimando y dañando psicológicamente y hasta físicamente. Ya llevo casi un año sola, pero acompañada con gente de buen corazón. Se trata de buscar el equilibrio. Solo pensé en mis hijos en esta decisión para el día de mañana ellos puedan ser buenas personas. No puedo decir basta a mi pareja, dice otro mensaje, aunque no estoy cómoda en la relación, pero temo quedarme sola. Temo extrañar y temo sufrir, nos dice Mariana, a quien le agradecemos mucho el testimonio. Buen día, soy Roxana de Tanti, me cuesta mucho decir basta pensando en el qué dirán. Bueno, algunos de los mensajes, Adriana, y hay otro mensaje dentro de los tantos que van llegando, que dice, Adriana, ¿qué sucede en este tiempo de trabajar en casa, del home office, donde algunos patrones, algunos jefes, al no querer perder clientes, exigen sobremanera a sus empleados con tal de brindar más servicios? ¿Qué pasa? Nos pregunta Daniel. ¿Qué pasa en este tiempo donde están trabajando desde casa y sigue esta tensión laboral ahora más que nunca para exigir a los empleados trabajando desde casa, aún más que estando en la oficina?
Bueno, vamos a responder a algunas cosas. Me quedé pensando en un oyente que dice que no pone basta porque tiene miedo a la soledad y al sufrimiento.
Sí. Sí.
Evidentemente ella pone lo difícil en el futuro, cuando a lo mejor si ya tiene el deseo y siente de que hay que poner un límite es porque ya está sufriendo, no es que va a sufrir mañana. Y además, ella habla de soledad. Yo le diría a ese oyente que se pregunte qué es estar acompañada, qué es estar bien acompañada. Del mismo modo que otro oyente se separó y dice, bueno, ahora me vinculo con personas de buen corazón. Esa sí es una buena compañía. Pero estar en tensión, no poder decir basta, muchas veces eso se vincula con la sumisión y se puede llegar a violencia doméstica o más, no es estar bien acompañado. Y no es que está feliz y que después va a sufrir. Ya está sufriendo. Porque la verdad que el decir no es una tarea prácticamente que puede ser cotidiana, inclusive en relaciones armoniosas. No siempre coincidimos con el otro. Porque a veces poner un límite es redefinir, repactar un objetivo, decir, mira, así no va más, me gustaría de otro modo, ¿qué te parece? Son límites bien puestos, ¿no? Ponerle palabra y poder aprender a relacionarse sin obsesión, sin esa necesidad terrible de depender del otro, de poseerlo, porque si no nos vamos a sentir solos. Tiene que revisar esa situación. Con respecto al mensaje de la última oyente que leíste, sí, es muy difícil, porque ella, el tema del jefe que presiona, yo lo estoy observando mucho esta situación, por el temor a que caigan las ventas, al desempleo, es muy difícil poder decir que no. Pero hay recursos para poderlo decir de un modo posible, por lo menos vale la pena intentarlo. La palabra no es una palabra fuerte, contundente, sí, que no siempre cae bien. ¿Qué pasaría si nosotros dijéramos, en lugar de decir no, mire, señor jefe, prefiero en este momento hacer este otro desarrollo laboral que me implica un determinado tiempo. Posiblemente en otro momento lo pueda hacer. La palabra prefiero recorta una voluntad de quien la dice sin bajar línea a decir no lo voy a hacer. Claro. Tiene un grado un poco más tolerable de ser aceptado.
Sí, y trabaja también la negociación ahí, está bueno, porque se abre una puerta para intercambiar, ¿no?
Exactamente. Supongamos que tenemos una amiga que le duele, no sé, le duele la muela y está asustada y quiere que yo la acompañe al dentista. Y yo tengo un día sumamente complicado. Sí. En lugar de decirle no, no, le puedo decir, mira, me encantaría, no, no me va a ser posible porque tengo unas actividades, pero te sugiero que una vez que llegues al dentista me llames por teléfono y yo te acompaño telefónicamente, ¿no? Ese es otro tipo de negociación, ¿no? Poder decirle, lamentablemente no voy a poder, pero sí voy a poder acompañarte, ¿no? Sí. Es cuestión de pensar con qué recursos podemos responder para que no sea una situación difícil, ¿no? O bueno, cuando el jefe, en este momento yo en mi consultorio estoy escuchando quejas de personas que trabajan en sus casas y los jefes llaman sábado y domingo.
¿Y a cualquier hora?
Sí, sábado y domingo, que tradicionalmente son días de descanso laboral, quiero decir. Entonces, bueno, ahí decir, bueno, en este momento estoy abocada con mi familia, preferiría hacerlo bien cuando esté concentrada en la tarea, porque hoy es un día feriado y no dispongo de la posibilidad de hacerlo. Se puede intentar de buenos modos ahora, cuando hay mucha presión de parte de un jefe y mucho temor a perder el trabajo, bueno, es otro contexto donde deberá plantearlo, pero preparándose para que siga siendo una exigencia así, porque hay un miedo grande a estar desempleado, ¿no?
Así es. Quiero destacar el tema musical que puso Martín, No es No, cantaba no Axel junto a Soledad, y muy bueno, muy bueno. Y ahí habla también, Adriana, de el decir no es el no. Es decir, hay personas que al intentar decir no, quizás pasan por la disculpa, perdóname, 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 pues dicen el no. Y otras que pasan por la sobreexplicación del no, ¿no? Son dos cosas que me parece que está bueno trabajar, donde podemos trabajar el decir que no, como decías vos, de una manera contundente pero cortésmente. Y otra es diferente, es disculparse todo el tiempo, porque me da tanta culpa decir que no, me disculpo, me dis perdón, perdón, le digo a la persona y después le digo que no puedo. Y la otra es sobreexplicar el no. Estas son dos cosas que no están buenas tampoco, ¿no?
No están buenas, porque la sobreexplicación es vivida como justificación. Claro. Y la persona que no puede y tiene su fundamento no tiene que justificar nada. Está en su derecho a no vulnerarse
a sí misma. Por eso decía yo que el límite hay que ponérselo a uno primero. Es una decisión, es una elección, es una toma de conciencia del nivel de tolerancia que podemos tener para recibir ese pedido o para hacer eso que nos solicitan. Tenemos que analizar nuestro umbral de tolerancia, tenemos que tener tolerancia, pero no sumisión. Por eso yo hablo de una frontera muy sensible, muy delicada, que tenemos que ver cuando, si nos estamos violentando mucho, eso de algún modo va a estallar. No es gratuito. No estallará en ese momento, o estallará con otros vínculos, o en otra situación inesperada. Por eso estar en contacto con lo que sentimos, y si nos sentimos exigidos, presionados, son herramientas poderosas para decir, bueno, es el momento de empezar a ponerme un límite y evitar, primero, maltratarme a mí misma y no posibilitar que el otro nos maltrate.
Hablando de vínculos, aquí Alicia dice, este es el tema de hoy en mi vida, no puedo decir basta a mi esposo. Hay mucho daño psicológico en este momento, y con el tema de la cuarentena, uy, dice, es más que desgastante, quisiera irme de casa, pero no se puede, ¿no? Dice Alicia, ¿y dónde va? ¿Dónde va a ir? Si, claro. ¿Dónde va en este momento? Claro. No se puede movilizar. ¿Qué tema
se ha
este, no?
Por eso se quería agudizó un poco, Vero, que lo reflexionáramos, porque sí, es verdad lo que dice Alicia, se hace muy tenso, se precipitan los desgastes, y a veces no hay un espacio posible para irse, ¿no? Entonces hay que encontrar una solución en su cabeza, ¿no? Que en qué distraerse, o qué hacer, o qué crear, o cómo protegerse de esa situación, compartiendo los metros cuadrados, ¿no? Porque este es un gran problema que se está planteando en este momento. Y por lo que vos vas leyendo, la primera oyente dijo, este es el tema de mi vida.
Sí.
Y la última oyente dice, es justamente lo que me pasa. Es muy importante este tema. Uno no le da, no ilumina lo suficiente, pero ocasiona muchos disgustos y puede ocasionar muchos alivios si uno puede respetarse y poder poner un límite de una manera que no genere más violencia. Por supuesto que es un trabajo.
Sí.
Es un trabajo, Vero, que tenemos que hacer. Nos da miedo, pero también vivimos con miedo si nos imponen y nos presionan.
Porque es un acto de liberación, Adriana, ¿no? El decir no y basta es un acto de liberación interior.
Sí, exactamente. Y cuando uno quiere cambiar, tiene que evaluar que, bueno, que pase lo que pase y pese lo que pese, si le hace daño, si lo está enfermando o la está enfermando, es momento de ejercitar esa libertad y poder decir así no.
Hay un oyente aquí que quizás en otro programa se puede hablar, ¿no? Que son las personas que están sufriendo adicciones en este momento, encerradas en sus propias casas. Es una situación, creo y me imagino, muy complicada. Y hay una mamá que dice, Adriana, a mí me cuesta decir basta a mi hijo adicto, porque hay que ponerle un límite, claro. Estamos conviviendo y me cuesta en esta circunstancia donde él sufre de esta patología decir que no, ¿no? Es una situación también particular, Adriana.
Sí, la verdad que hay un incremento de todo tipo de adicciones, ¿no? Sea la droga, la comida, al alcohol, ahí se han incrementado por el cautiverio, por así decir, necesario en el que estamos. Ponerle límite a un adicto es bien difícil. Yo me pongo en el lugar de esta mamá y no siempre se logra, porque se ponen muy violentos.
Sí.
Muy violentos, a tal punto que hay padres que les tienen miedo a los hijos, pero mucho miedo, por la forma en que tramitan la abstinencia. Por lo general, si hay una abstinencia, se requiere un contexto donde esa persona pueda ser contenida, sea un hospital, una clínica, un médico, una medicación. pero cuando es en la casa con la mamá es bien difícil y no siempre sale bien. O sea, sí, no es que ella no quiere ponerle un límite, es que puede ser que le cueste por la reacción del otro, porque sí, tenemos que contar con eso. Por eso nos tenemos que preguntar, ¿me cuesta con todos o con algunos? ¿Y por qué? ¿Cuál es la intencionalidad? Y a lo mejor este chico quiere consumir.
Claro.
Y está presionando a la madre para que sea cómplice. Y la madre, claro que le tiene que decir que no. Pero de ahí a que lo logre o que sea sin violencia, y
difícil,
realísticamente hablando, y como decimos nosotros, pero románticamente, ¿no?
Sí.
Es muy difícil.
Es difícil, es muy difícil. Hablamos de la manipulación, Adriana, porque hay un mensaje, por ejemplo, que dice: hola, buen día. Yo soy, creo, en las tres situaciones, las tres. Si digo que tengo 55 años y le tengo miedo a mi mamá, es triste, ¿no? Me manipuló y me sigue manipulando. Tengo muy mala relación. Para que no me atropelle, le digo no a todo lo que dice que sí. Gracias, en esta cuarentena no nos juntamos los domingos. Y digo, qué bueno que me pase esto. Gracias y bendiciones. Qué tema, ¿no? Tenerle miedo a su propia madre, porque la madre la manipula. Esto es una situación triste, como dice ella, ¿no?
Es muy triste, muy complicada. No tiene nada que ver, se puede tener 55, 75, 25,
sí,
es una cuestión del vínculo. Se congeló el vínculo de ese modo, ella tendría que preguntarse por qué le sigue teniendo miedo, qué es, qué aspecto de ella no creció aún emocionalmente para poder enfrentar a esa manipulación de la mamá. Y bueno, agradezco a la oyente que pueda, sí, hablar claro, sin este maquillaje, y pueda decir cosas que pasan en vínculos muy cercanos.
Tal cual.
Muy cercanos, y le vino como una especie de gran alivio esta situación extrema para poder tomar un poco de distancia, y entonces sería un momento excelente para que ella reflexione qué es lo que tiene que cambiar como posición interior ante su mamá, ante ese vínculo, y si no se le replica ese vínculo, esa manera de relacionarse en otras relaciones. Este es un momento muy fructífero para esta reflexión.
Es cierto. Háblame, antes de las preguntitas que seguramente allí tenés, que son de tanta utilidad cada viernes, querida Adriana, háblame de las consecuencias del basta, porque esto es lo que creo que a mucha gente le tiene miedo, ¿no? Si yo digo no, yo digo basta, ¿y cuál es la consecuencia? Y por ahí la consecuencia no es fácil, y por ahí la consecuencia es dolorosa. Si yo le digo basta o no a mi jefe, puedo correr el riesgo de quedarme sin laburo. Si yo le digo, basta,
que está mi hijo, o le digo,
me rechaza,
que no, pareja,
claro,
puedo correr el riesgo de perder la relación. Por eso,
claro,
digo que es una elección y una posición en la vida. Si,
claro,
si para tener a alguien al lado uno se tiene que dejar avasallar, yo no lo recomiendo, pero habrá,
claro,
gente que lo elige. Si una persona decide respetarse su dignidad y decir no me merezco esto, ha de tomar la decisión aún con miedo. Aún con miedo de no ser entendida, de ser castigada, amenazada con la pérdida, con lo más temido. Es una elección y es una decisión en la vida. Entonces, de eso va a depender mucho los rumbos que vaya tomando cada quien. Y culturalmente, Vero, yo diría, no sé qué opinas vos, qué opina la audiencia, pero, digamos, hasta ahora o hasta no hace mucho, las mujeres somos más vulnerables a este tipo de situaciones porque está la idealización de la abnegación. ¿No? Por ejemplo, si se enferma una persona mayor y tiene un hijo varón y tiene una hija mujer, muchas veces va la mujer a hacerse,
sí,
cargo de una situación muy complicada, ¿no? Como que la mujer tiene que ser la más abnegada, y debería ser una situación más igualitaria, me parece. Todavía hay una tendencia de que la mujer se ocupe más que el varón de situaciones difíciles, o de la madre, o de las enfermedades, una situación así. Entonces,
sí, como una obligación de la mujer de decir que sí siempre, sí, en esta circunstancia.
La abnegación, el sacrificio, el dolor, el silencio, son marcas culturales muy fuertes que tenemos que tomar conciencia e irnos despojando lenta pero sostenidamente. Porque las consecuencias, para responder un poco más a tu pregunta, pueden ser muy serias. Las personas que temen y que no ponen ese límite porque se van a quedar solas, pueden hacer cuadros de tristeza, de depresión, de una profunda desmotivación, de no valorarse a ellas mismas, de estar dependiendo totalmente si va a ser aceptada o rechazada, situaciones de que se van a exigir hacer cosas para no perder al otro, quizá con una idealización del otro. Son todos temas para reflexionar.
Tal cual. Aquí dice, por ejemplo, Cristina, hablando de la consecuencia, pero la consecuencia de la consecuencia. ¿A qué me refiero? Cristina de Rafael Mendoza, San Rafael, dice, buen día, yo tenía una relación tóxica de 32 años, con hijos y con nietos, pero todo tiene un límite y el mío llegó. Ahora estoy sola y súper bien, tengo una familia que me apoya, pero sobre todas las cosas tengo a Dios conmigo y eso me basta, ¿no? La consecuencia de decir que no, dolorosa de por sí, ¿no? Pero esta consecuencia amorosa de estar bien, claro, eso es súper bien, ¿no? Nos dice Cristina que da su testimonio de que fue un proceso para ella interno doloroso, pero hacia el final los frutos de ese no verdaderamente son más importantes y muchos más hondos que el haberse quedado en el dolor y en el sufrimiento, ¿no? Así que gracias, Cristina, por animarte. Y tenemos preguntitas, como siempre, Adri.
Sí, claro, cómo no. Ahora vamos.
Para que vayamos en este camino de darnos cuenta que está buenísimo. Así que lápiz y papel en casa y sobre todo abrir el corazón, ¿no? Porque seguramente nos vamos a sentir identificados con algunas de estas preguntas para seguir trabajando, no para latigarnos, no para decir, uy, mirá lo que soy, qué desastre, no. Con amor, tratémonos con amor, que de eso se trata.
Vamos, ¿dejas claro lo que realmente querés? ¿O confundís a las personas de tu entorno que desconocen tus auténticos sentimientos y voluntades y no saben muy bien qué hacer? ¿Tenés con frecuencia malestar emocional y niveles de ansiedad y de irritabilidad? ¿Sentís que nadie te entiende? ¿Has tenido estallidos o crisis o explosiones de ira por algo que no es un problema, sino por acumulación de problemas anteriores? ¿Te invade la insatisfacción porque pensás que nunca vas a poder hacer lo que vos querés? ¿Te haces autorreproches, te llenás de culpa por no ser capaz de expresar tus deseos? ¿Sentís que abusan de tu buena disposición y recurren a vos porque siempre vas a estar ahí? Esas son las preguntas más generales,
sí,
a las cuales yo podría agregar, ¿qué es lo que no quiero más? ¿Con qué y con quién quiero terminar? ¿Cómo lo digo y cuándo lo digo? ¿Has aprendido a elegir las palabras adecuadas y el momento oportuno?
Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear, olvidándose de todo. busca de algún modo encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta le pone cadenas y nunca descansa en paz. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelvas. Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar hundiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir.
Hola, buen día. Hablo Julia de Venado Tuerto. Interesantísimo el tema que están tocando hoy. Quería aportar, quizás ya lo dijeron, que el no, cuando decimos no, no es a la persona. Tenemos que sentir la libertad de que decimos no a la situación. No pensar que así es posible que la otra persona lo entienda, que el no es a la situación, no a ella. Cuando recibimos un no, también decir, no me lo dijeron a mí, me dijeron a la situación o a la propuesta que hice. Bueno, muchas bendiciones y muchísimas gracias. Felices 25 años.
Hola, buen día, querida gente de Radio María. Estoy escuchando el programa, muy lindo, felicitaciones. No saben cuánto nos alimentamos de eso y aprendemos. Bueno, a mí me cuesta mucho también decir no o basta. Siempre, cuando no quiero decir no porque es como que me estoy culpando, me culpo. La culpa siempre como que se va conmigo, el no sé por qué. Y bueno, mi hijo siempre me enseña que hay un sí y hay un no. Gracias.
Gracias por estos mensajes. Qué importante, qué lindos aportes, Adriana, ¿no?
Que dijo la primera oyente de esta tanda, está muy bien. Realmente a veces tenemos que decir que no a las situaciones. Eso puede ayudar a que tengamos menos miedo, porque no quiere decir que la relación se termine, sino que es lo que decíamos anteriormente, repactar y decir, mira, de este modo no va, pero puede ir de otra forma, contraproponer, claro. Preguntar, ¿y qué te parece? Sí, en lugar de hablarnos así o de no salir y estar encerrados, creamos algo diferente, proponer. Decir, así no va, pero puede ir de otro modo. Entonces eso aporta de parte del denunciante la disposición a continuar. Habrá que ver si el otro quiere o no quiere. Pero muchas veces es decir que no a una situación, y eso es muy importante.
Sí.
La segunda oyente habla directamente del sentimiento de culpa. ¿No? El sentimiento de culpa le impide decir basta, ¿no? El sentimiento de culpa uno lo siente cuando cree, considera que no está haciendo lo que tiene que hacer y lo que se espera que se haga, y que eso es malo. Entonces, inundada de culpa, es muy difícil que pueda cambiar. Y ella dice, no sé por qué. Entonces, la invitación sería a que averigüe por qué, porque ahí va a encontrar la clave. Ese va a ser el comienzo de darse cuenta y del camino de salida, porque si no va a estar dando vuelta alrededor de la culpa sin meterse en lo que le da origen, y si puede esclarecer, posiblemente vaya aligerando la pesada mochila de la culpa.
Así es. Hemos hablado en los bloques anteriores, querida Adriana, de cómo decir que no, ¿no? ¿Qué palabras utilizamos? Pero también es importante el cuándo, como nos decías dentro de las preguntas en el bloque anterior. ¿Cuándo? No elegir cualquier momento cuando estamos enojados, ofuscados, ya cansados, desbordados. Hay que buscar el momento también,
¿no? Forma parte de una comunicación empática.
Sí.
La empatía en esto, Vero, es fundamental. El ponerse en el zapato del otro, si llega cansado, bueno, ahora no se llega porque se está adentro, pero si se está muy estresado con el jefe, con el trabajo, ahí inmediatamente decir algo de manera impulsiva es una contraindicación.
Claro.
ya está buscando el no, seguramente. El no ser escuchado, no ser escuchada. Hay que elegir el momento, elegir las palabras. Muchas personas me dicen, bueno, pero si yo hago eso, no soy yo. Y bueno, va a tener que aceptar que estar con un otro implica negociaciones, donde hay una concesión, uno concede, cede una parte y el otro cede otra parte para poder lograr un entendimiento. Si no, vamos a vivir en la Torre de Babel, como aquella oyente que quiere irse porque ya no da más y ya no hay más palabras, no hay más puentes para poder comunicarse y en lo posible convivir de una manera sana o lo más sana posible. Hay que elegir el momento, hay que elegir las palabras, hay que plantearlo como forma de pregunta. ¿Y no te parece que sería conveniente? La verdad que yo prefiero esas maneras de introducir la temática, son más amables, amortizan el impacto. No disponen a la defensa o al ataque del otro. Por supuesto que esto requiere ver un equilibrio psíquico, porque
claro que sí.
Si uno está muy cargado y está lleno de ira y le parece una injusticia, capaz que
explota.
Le va a salir mal. Pero claro, hay que aprender de que cuando nos salen mal los resultados que esperábamos, es que tenemos que cambiar la forma de denunciarlo. Por lo menos hacer lo posible nosotros. Si de igual modo no se logra nada, bueno, entonces será un momento de tomar otro tipo de decisiones, ¿no? No es fácil, pero no es imposible.
Sí.
Porque a veces
por eso,
es preferible, en los casos que no hay una buena respuesta de parte del otro, un duelo que seguir padeciendo una situación que nos daña cada vez más.
Tal cual. Por eso, disculpen si parecemos reiterativos acá, pero es el darse cuenta primero, es el primer paso y el trabajar y el ponerle nombre a lo que me pasa. Por si yo no sé lo que me pasa y exploto por cualquier cosa.
Y no faltarnos el respeto a nosotros, Vero.
Y no faltarnos el respeto. Exacto, ¿no? Y en esta definición que vos dabas al inicio, que me parece impecable, ¿no? ¿Qué es el basta? Es un freno, un maltrato con nosotros mismos. No es el freno al otro, es el freno al mal que me están haciendo, ¿no? Y como decía el oyente, no es a la persona que anulamos, es al maltrato.
Es al maltrato, porque por lo general lo que se escucha es que el otro nos hizo tal cosa.
Sí.
Y bueno, ¿y yo por qué lo favorecí?
Lo permito.
¿Por qué fui cómplice? ¿Por qué no puse un límite? Ah, porque no puedo. Ah, porque tengo culpa. Bueno, entonces ahí nos tenemos que abocar a nosotros mismos a poder trabajar esa situación y no puentear y victimizarse. Algo tenemos que ver. Hay que ver de qué modo, pero algo tenemos que ver.
Pensar en eso y reflexionar. Hay un montón de mensajes, como te imaginarás. Adriana Ana, por ejemplo, dice: hay personas que se sienten superiores a uno y al no pensar igual te agreden y dicen cosas ofensivas. No le pongo palabras, pero me retiro. Eso lo entiende porque retorna nuevamente a la búsqueda, pero me mantengo en silencio y a veces justifico que puede tener problemas. Pero me doy cuenta al final que no puedo lastimarme con sus propios dichos. El manejo del silencio acá está bueno, ¿no? Porque si uno responde a aquel que quiere hacerme enojar y aquel que quiere manejar esta situación y hacerme sentir culpable. Por eso es importante trabajar en uno, qué nos pasa, darnos cuenta de la situación. Y también el silencio aquí cobra bastante importancia en ciertas situaciones, Adriana.
Yo estoy completamente de acuerdo con el primer planteo de ella, de no entrar en un circuito de soberbia o de asimetría, porque si hay uno que se cree superior es porque considera al otro inferior.
Sí.
Lo mejor en esos casos es el silencio y la distancia emocional y a veces, si es amenazante, física también. El tema es que no lo haga por miedo,
claro,
que lo haga para evitar el conflicto, porque uno puede evitarlo con silencio o con palabras. O sea, no hay un solo modo. Ella está encontrando este modo y estaría muy bueno que se apropie y que lo haga con dignidad y con convicción de que si no lo hace así, puede ser peor. Porque es muy difícil estar con una persona que está en un pedestal.
Cierto. Hay un mensaje que está buenísimo de Silvia de Tucumán, que dice: a mí me cuesta decirle que no al sacerdote con el cual trabajo en una pastoral, porque me parece que le estoy diciendo no a Dios, y muchas veces me siento muy agobiada, dice Silvia. Qué bueno, Silvia, que te animaste a decir esto en un contexto donde, claro, estamos nosotros escuchando la radio, y sí, tenemos fe, y sí, pertenecemos quizás a una parroquia, y seguimos colaborando, y seguimos, ¿a costa de qué muchas veces, no? El no también en medio de esta circunstancia no implica decirle que no a Dios, sino es un sí al Dios de la vida, es decir, a cuidarnos a nosotros cuando tenemos actividades que nos agobian. Y quizás este sacerdote no se está dando cuenta que le está agobiando esta circunstancia, ¿no? Poder hablar con él y plantearle esta situación. Adriana, ¿qué opinas?
No, y además que ella discrimine que un sacerdote no es Dios.
Claro.
Básicamente, podrá ser un representante, pero no es. Ella tiene una idealización por la investidura que la ha silenciado. Pero debería hablar y seguramente le va a hacer muy bien. No sabemos cómo reacciona el otro cuando lo intentamos, pero, sí, pero sabemos que nos puede hacer bien poder sacarnos ese dolor, esa angustia, poder respetarnos y decir hasta acá llegaste, esto no es para mí, no me gusta de este modo, prefiero que hablemos las cosas o prefiero que no continuemos así. Porque todos tenemos derecho a no vulnerar nuestra dignidad, todos tenemos, nos lo tenemos que otorgar, pero todos tenemos derecho.
Sí. Hay un libro muy muy lindo también de un colega tuyo que se llama Roberto Almada, que es El cansancio de los buenos, ¿no? Y Roberto ahí habla del burnout, de la cabeza quemada, y también de los buenos, porque claro, esa generosidad al extremo, y toca el tema de los sacerdotes mismos, de los fieles, de los médicos en este tiempo, ¿no? El estar continuamente cargados con esto de la exigencia de estar superando esta situación. Y claro, llega un momento que el bueno se cansa. Me parece una imagen que está bueno el poder decir que no a ciertas circunstancias mientras podamos, ¿no? Decir que no, no por no ser generoso, sino todo lo contrario, ser generoso con uno para ser generoso después con los demás.
Exacto, esa es la cabeza gastada, ¿no? El burnout, ya cuando ya está quemada la cabeza, ya la persona no puede pensar. Y eso es peligrosísimo. Peligrosísimo porque es importante pensar ante muchas situaciones que nos complican. Hay también una especie de cuento muy breve, pero que sintetiza, por así decir, esta amplia temática, y muy sencillo, ¿no? ¿Qué pasa cuando llueve? Yo no determino, ni vos tampoco, ni la audiencia, que llueva o no llueva. Está quienes se pelean con la lluvia, ¿no? Y otros que deciden caminar bajo la lluvia y empaparse, otros que deciden comprar un paraguas y protegerse. No podemos parar la lluvia, pero sí podemos tomar una decisión ante el temporal.
Claro que sí, claro que sí. Es un excelente resumen, me parece, de lo dicho hasta aquí. Hay mucho más para hablar porque es un tema amplio y así la gente también lo dice, ¿no? Con sus testimonios, comentarios y preguntas. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, Adriana, pero gracias nuevamente por esta generosidad. Y hay mucha gente que pregunta cómo comunicarse contigo, así que adelante para dar estas vías de comunicación.
Bueno, tengo una página, www.adrianagurayev.com. Allí están mis teléfonos para lo que necesiten consultar. Y bueno, está Facebook, tengo mi página también, Adriana Gurayev. Estoy en Radio María, están los historiales, los podcasts, y en Google. De algún modo tengo un canal de YouTube con mi nombre, así que de algún modo me van a encontrar.
Muchas gracias. Gracias, querida hermana. Nos encontramos entonces el próximo viernes, si Dios quiere.
Así es, será el próximo viernes. Un cariño enorme, Vero, para vos, la audiencia y para Radio María.
Tempestades defendiendo los valores que aprendí. Marchale con los que abren fronteras, luchale con la verdad y el amor. Gritale aunque el idioma no entiendas, te amaré y entenderás mi canción. Comprender, sentir, confiar, que somos más tontas. Levantando al que se cae, enseñando al que no sabe, caminando con la fuerza de creer. Marchale con los que abren fronteras, luchale con la verdad y el amor. Gritale aunque el idioma no entiendas, llamaré y entenderás mi canción. Con los que sufren, con los que lloran, los que esperan, los que soportan, los que quisieran solo un milagro, los que se ataron a su pasado, derribando los temores, olvidando los dolores, construyendo con la fuerza de vivir.